Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Les habla su hermano y amigo Miguel Hasim en su programa Tertulia por Tres. Aquí estoy acompañado de Ricardo Vidal, Edgar Paniagua y se me olvidó el nombre de Raúl Rizik. Buenos días, hermanos.
Yo lo perdono como
sí. Los años y las canas. Ya. Bueno, nosotros tenemos un programa hoy, vamos a llamarlo un poco especial porque uno de los participantes e integrantes de este programa es uno de los invitados, que es Edgar Paniagua.
Por eso porque él se fue, para que lo inviten.
Yo ya sabía algo yo.
Que yo no veía sobrecito, entonces me fui. No había vida.
No había sobrecito.
Ahora hay leche.
Bien, hermanos y amigos, en una ocasión yo estuve presente en una prédica de Edgar Paniagua en la iglesia de La Vega. Y al escuchar desarrollar el tema, pues yo le dije que ese era un tema ideal para que nosotros lo desarrolláramos aquí en el programa. Pues muy interesante. Y trataba en términos generales acerca de la conducta. Era como una comparación entre la conducta de los tiempos anteriores, de los días del Señor Jesucristo y mucho más atrás. Así que yo quisiera hacerle de entrada una pregunta a Edgar. ¿Cuál es la perspectiva que existe de la conducta actual de los hombres? Y cuando digo de los hombres me refiero a todo el género humano, con respecto a los otros tiempos.
Como tú bien decías, Miguel, el sermón se enfocaba en la conducta, la cultura que imperaba, que impera en el tiempo de hoy, y la comparamos a la conducta que imperaba en los tiempos en que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uh-huh. Una vez yo decía que el mundo, culturalmente, en cuanto a conducta y carácter, se estaba grecorromanizando. Uh-huh. Pero yo creo que me quedé corto en el tiempo, porque leyendo el libro de Levítico, me di cuenta que realmente no nos estábamos grecorromanizando, sino que estábamos tomando la cultura, la conducta, el comportamiento de los hombres desde los tiempos de Levítico.
No, pero
De Caín y Abel.
Hay que tomar en cuenta algo. Inmediatamente el hombre
cae
en pecado. La naturaleza humana es la misma desde el principio de la creación hasta que este mundo llegue a su fin con la segunda venida de Cristo.
Pero tú sabes que
la naturaleza humana, el pecado, es el mismo. Por eso en Eclesiastés vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol.
Eso es correcto, pero con el suicidio, el asesinato, por ejemplo, el maltrato a la mujer, la esclavitud,
claro,
son cosas que se han ido aboliendo o son cosas que han ido menguando. Y, entre comillas, con el paso de la civilización, se supone que ciertas costumbres y cierta cultura que antes teníamos no se deberían de tener. Por ejemplo, el bestialismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso era una cosa que pasaba en los tiempos de Levítico. Sin embargo, hoy ya se está viendo otra vez bestialismo. Uh-huh. En un tiempo en donde se supone no debe de haber bestialismo. En donde inclusive en países están legislando para que el hombre no abuse de los animales. Uh-huh. En ese sentido. Entonces se castiga al hombre.
Si abusan del hombre mismo, no van a abusar de los animales.
Ustedes se me están yendo adelante.
Se me están yendo adelante.
Yo tengo preguntas que tienen que ver en torno a eso. Sí. Pero ¿qué pasó? Porque realmente la palabra de Dios dice claramente que al final de la creación, cuando Dios hizo todo, dice que todo lo vio Dios, todo lo que creó, y dijo que era bueno en gran manera. Pero sucedió algo que cambió esas cosas.
Viene la caída, como dice Raúl, y ahí todo
se distorsionó.
Todo, moral, ético, el hombre, la mujer, todo cayó. La naturaleza cayó. Por eso que dice Romanos 8, 22 y 23, que toda criatura gime a una. Y no solo
la creación, dice que la creación fue sujetada a vanidad por aquel que la sujetó en esperanza.
por aquel que la sujetó en esperanza.
Y los hijos de Dios esperan la redención gloriosa de los hijos de Dios.
Y así sucedió después que Caín mata a Abel. Todos los hechos fueron sucediendo hasta que llega Noé. Cuando llega Noé, Dios dice, me he arrepentido de haber creado al hombre. La maldad de los hombres era tanto que Dios dice, me he arrepentido de haber creado al hombre.
¿Y como qué tipo de maldad?
Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Tú ves? Entonces Dios se arrepiente, entre comillas, de haber creado el hombre. Ahí que viene el juicio con el diluvio. La historia ustedes la saben. Entonces Dios hace pacto con su pueblo.
¿Qué tipo de maldad? Idolatría de todo tipo, ¿verdad? La idolatría incluye el asesinato, homicidio, los hombres detrás de los placeres, más que del Creador, los adulterios,
el homosexualismo,
el lesbianismo, la maldad imperante en la tierra, el incesto.
Eso lo vamos a ver ahora con detalle, pero después que Dios elige su pueblo y le dice, no me tome la costumbre que de los pueblos alrededor tuyo, mantente santo porque yo soy santo, y elige a su pueblo y le dice cómo comportarse, ética, moral y espiritualmente. Ahora, ¿cuál era la costumbre que prevalecía en esos tiempos? Que Dios le dijo, no me tomen la costumbre de esa gente. Eso se detalla en Levítico.
Menciona los versículos, tú lo tienes ahí, Edgar.
En Levítico 18, por ejemplo, del 7 al 18, detalla meticulosamente que ningún hombre puede tener o allegarse a ver la desnudez de su padre, de su madre, de su hermana, de su prima, de su hijo, de su tía, de su tío, de su cuñado, de su nieta, madrastra, nuera, sobrino, de ninguno de esa gente.
Yo te hice del hombre haber pecado, eso es la caída del hombre.
Pero es interesante ir analizando y viendo lo que significan esos textos y no significan, por lo menos algunos de ellos. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención ese texto que tú acabas de leer, de que los hijos no pueden ver, no deben ver la desnudez de su padre, de su madre, etcétera. De una forma práctica, lo que está diciendo el texto es que el padre o la madre no deben mostrar su cuerpo sin ningún tipo de vestimenta a sus hijos. Nosotros podríamos argumentar muchas razones, aunque ahí no la explican. Pero una de las razones fue, nosotros recordamos lo que sucedió cuando Noé se embriagó y uno de sus hijos que entraron se lo vio desnudo, borracho, y se burló de él. Y él lo maldijo por esa razón. ¿De qué fue lo que se burló? No sabemos, pero podemos imaginarnos muchas cosas.
Entonces
es sano que los hijos no vean a los padres desnudos. Es sano, porque lo manda la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios tiene los valores absolutos. Hoy en día,
la psicología te manda que tú te bañes con tus hijos.
Han suplantado, ¿verdad? La cultura ha absorbido las verdades relativas, la verdad subjetiva. Cada cual tiene su propia verdad y ahí viene el caos en la sociedad. No, yo soy homosexual, tú eres adúltero, no te metas conmigo, ni yo contigo. No importa nada, importa porque caemos en un relativismo, las preferencias de las partes.
Eso es como dice la palabra, eso es demostración del justo juicio de Dios. Dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí detalla Romanos mucho de lo que nuestro hermano Edgar está ahí citando de las escrituras en el libro de Levíticos. Todas esas abominaciones vinieron porque echaron a Dios a un lado. Dios los entregó a su propia corrupción y estamos viendo las consecuencias.
Se prohibía la relación en tiempo menstrual de la mujer.
La relación sexual.
Se prohibía los sacrificios humanos. Se prohibía el homosexualismo, el bestialismo.
Dice en Levítico, hay una maldición para aquel que se echa con varón. Dice, abominación hicieron contra Dios.
Sí, pero a la gente no le importa eso ya. O sea, ellos hablan de sus preferencias sexuales.
Sí, y
el problema con esto, perdona Edgar, es que ellos no ven inmediatamente la sentencia ejecutada sobre sus vidas cuando pecan, como dice Eclesiastés, ¿no? Que como la sentencia de Dios no se ejecuta inmediatamente sobre la maldad de los hombres, su corazón tiende a seguir haciendo lo malo. Pero si no es aquí, va a ser peor todavía después de la muerte.
En el día del juicio.
Es una bendición y una misericordia de Dios que juzgue inmediatamente el mal proceder de un hombre o su pecado ahora, que le da el tiempo para reflexionar, arrepentirse.
Así es.
Que hacerlo ya en el día del juicio, donde no va a tener oportunidad.
Sí, fíjense que son valores morales. La mayoría son valores morales de conductual. Dice así, por ejemplo, no volveréis a los ídolos, ni haréis vosotros dioses de fundición. No juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana.
El salario.
No maldigas al sordo, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás a la cara del grande.
Con justicia, lo último que leíste, creo que salió mal. No tendrás que respete al pobre.
No, lo que pasa es que tú no te vas a balancear en favor del pobre.
Ya.
¿Verdad? Ni tampoco
porque sea pobre.
Porque sea pobre.
Ni del rico porque ese rico buscando la justicia, ¿verdad?
Ajá, con justicia jugarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. No te vengarás ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo.
No comerás cosa alguna con sangre. No te harás rasguño, no te tatuarás.
Hacerse ese tatuaje, ¿no?
Tatuaje en honor a los muertos.
Dice, no seréis agoreros ni adivinos, adivinaréis.
No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, o sea, llevándola a la prostitución. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Al extranjero tienen que tratar bien. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas. De manera que el libro de Levítico te da la manera de cómo el pueblo judío debió de comportarse. Y tenía que ser santo porque Dios era santo. ¿Qué indicaba eso? Que toda la cultura alrededor del pueblo judío así era que se comportaba. Toda.
O sea, se comportaban haciendo lo que Dios le prohibía a su pueblo.
Pero eso, ¿verdad? Estamos viendo en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento vemos que los hijos de Dios se metieron en problemas serios cuando imitaban a su pueblo, a los vecinos paganos, trayendo sus altares y sus imágenes al templo. Sin embargo, los cristianos somos los que hacemos la diferencia en el mundo, porque somos los portadores de la verdad de Dios, de los valores absolutos de Dios. Debemos de ser. Por eso los cristianos debemos de estar en el mundo sin ser del mundo, como dice en Juan capítulo 17, versículos 14 y 18.
Oye, Edgar, lo que tú estabas diciendo, todo esto que ya se practica, lo que vemos es que todo esto ya se practicaba a raíz del hombre haber pecado. Eso es la caída del hombre en pecado. En eso fue que se convirtió el mundo. Llegó a un extremo, vemos en el libro de Génesis, cuando Dios, usando palabras humanas, no tuvo más remedio que destruir a la humanidad por la depravación en que habían caído. Y aquí en el libro de Levíticos concluye diciendo, esto es lo que tú decías, creo yo: guardad pues mis estatutos, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea, oye bien, que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación.
Y eso es interesante porque en el libro de Levítico, en el capítulo 20, entonces detalla las penalidades que Dios tenía como juicio para su pueblo. Penalidades a aquellos que practicaran todas esas inconductas que nosotros leímos.
Y si bien es cierto que eso que tú vas a leer algunos versículos de eso, ¿verdad? De Levítico 20, sobre las penalidades. Si bien es cierto que nosotros ya no vivimos en una teocracia, como era el caso de Israel, y que esas leyes no pueden ser aplicadas en forma literal, porque cada nación tiene ya sus propias leyes y constituciones, pero eso está escrito en la palabra de Dios y Dios no ha cambiado, y Él sigue teniendo esa misma perspectiva. perspectiva que deberían tener los pueblos del mundo, pero por haberse apartado de Dios, ellos tienen sus propias leyes y estamos cosechando como consecuencia el habernos apartado de Dios. Uh-huh. Pero sepa todo aquel que, como va a leer Egan, es homosexual, es lesbiana, es prostituta, o es adúltero, o es un fornicario, si no se arrepiente de su pecado y muere, o es un mentiroso, si no se arrepiente de su pecado y muere en esa condición, el juicio que le espera será peor que lo que le correspondió a Corazín y a Bethsaida, uh-huh, o a Sodoma y a Gomorra.
Dios es inmutable en su juicio. Ahora, que la gente crea que Dios lo está dilatando, eso están confundiendo con la paciencia de Dios para arrepentimiento de esa persona, uh-huh, o para que aguas de fuego se amontonen sobre ellos y su juicio sea peor.
No, y que tenga todo el mundo en cuenta de que Dios...
El Estado. El cristianismo fue...
Y que los valores morales de Dios son inmutables, no cambia. El que dijo que matar era malo fue Dios. El que dijo que adulterar era malo fue Dios. Uh-huh. Quien dijo que mentir es malo, que codiciar es malo, que fue Dios que lo dijo. Es decir, el homosexualismo es un adulterio al plan de Dios, que es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El lesbianismo también. Quieren adulterar el plan de Dios. Dios no cambia. Los valores de Dios son inmutables. Y ese, de ahí es que debemos de partir, no de los valores relativos. Claro. De que cada cual tenga un valor, una verdad.
No se llega a ninguna parte así.
No se llega a ninguna parte.
Entonces, de las penalidades que Dios tenía sobre su pueblo, ¿verdad? Sobre esas inconductas, se detallan en Levítico 20.
Edgar, un momento que vamos a una pausa y volvemos en breve. Volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Noticias,
orientaciones,
vida práctica,
historias,
recetas de cocina,
consejos,
defensa de la fe,
enseñanza e instrucción bíblica,
temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente
con un mensaje eterno.
Fíjense cómo Dios empezó a trabajar en esa cultura del Oriente. ¿Cómo era la diferencia en esa cultura del Oriente? El pueblo de Dios en cuanto a conducta, en cuanto a moral, o cómo debió ser, porque ellos fallaron muchas veces. Pero ahí uno se da cuenta cómo Dios mantiene a su pueblo con una intención de santidad, con un mandato de santidad, que cuando lleguemos al final es... Porque vamos a concluir que nosotros estamos haciendo como pueblo de Dios para impactar de igual manera a la sociedad, para llevar la santidad, para que tenga esa transformación.
Que por eso que Dios nos dice que somos sal y luz del mundo. No debemos de aislarnos en un monte.
No.
No debemos de separarnos del mundo. Debemos de estar en el mundo y servir de luz, de sal, porque nosotros tenemos la verdad revelada en la palabra de Dios.
De la penalidad, de como decía, por ejemplo, a los que sacrificaran ídolos a Moloco por el fuego, los niños que los sacrificaban para la fertilidad o los sacrificaban para que la tierra diera fruto, había que matarlos.
Una llamada en línea.
Adelante.
Sí, buena.
Sí, adelante.
Adelante, está en línea.
¿Cómo
está en
el aire, hermanos?
Bien, bien, gracias a Dios. Su nombre, por favor.
David Ruiz.
Ah, David Ruiz. Encantado, David. Un placer oírte.
¿Quería aportar algo, alguna pregunta o...?
No, solamente un comentario, de decirle que el tema está muy bueno y que a pesar de que el mundo para eso es pie de tropiezo, pero que es bueno mostrarle al mundo lo que Dios dice en su palabra.
Amén. 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 Así es.
Ok, gracias.
Entonces decíamos, el que... sacrificaba ídolos en pos de Moloc para tener fertilidad o para que la tierra diera su fruto o para ganar la guerra, había que matarlo. Los encantadores y adivinos, pena de muerte. El que maldijere padre o madre, el que adulterare, el que se echare con la mujer de su padre, el que durmiere con su nuera, el que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, el homosexualismo, el que tomare mujer y a la madre de ella, toda esa gente tenían pena de muerte, todas. Que durmiere con mujer, el que durmiere con mujer menstruosa.
Oye, lo que tú tienes ahí, y cualquiera que tuviera cópula, o sea, una relación sexual con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia.
O sea, era una cosa...
radical.
Radical.
Y el que se ayuntare con varón, como si fuera una mujer, abominación hicieron, dice la palabra.
Dice, había pena de muerte para ellos también.
Levítico 20, 27 dice, el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras su sangre sobre ellos. De manera que ese era el ambiente cultural. Ese era el ambiente que se vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. Y Dios le dijo a su pueblo, tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Ahora bien, todo eso se desarrolló a través del Antiguo Testamento. Cuando viene y nace nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué ambiente cultural y moral se encontraba? Ahí reinaba el mundo greco-romano.
El Imperio Romano tenía subyugado a Israel.
Entonces vamos a ver cómo llegó nuestro Señor Jesucristo y cómo transformó eso. Recuerden que los fariseos decían, por ejemplo, no adulterarás, no robarás, y el Señor lleva a otro estadio más sublime, más profundo, el concepto de no robarás y no matarás. Dice, no solamente cuando cometes el hecho, sino ya cuando lo deseas.
En el corazón.
En el corazón, ya robaste, ya mataste. De manera que el Señor Jesucristo pone un estadio más profundo, ¿verdad?, el pecado del hombre, de manera que hace unas exigencias mayores. Sabemos que todo eso era para llevarlo a que se aceptara el sacrificio de él.
Vamos a decir, no tanto exigencias mayores, sino el verdadero significado del mandamiento.
Exacto.
O sea, que las personas no pensaran que cuando Dios mandaba a no fornicar, no cometer adulterio, era solamente evitar el acto físico, sin importar lo que tú sintieras en tu corazón. No, él se dirigía al interior. Si tú lo deseas en tu corazón, aún no llegues a ejecutarlo, ya eres culpable ante Dios.
Es para que entendiera todo el mundo que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Por eso que todos los hombres se desviaron y aún se hicieron inútiles, como dice Romanos 3.
Que no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Porque los fariseos se veían que estaban cumpliendo la ley externamente. Y Cristo le decía, hipócrita, mira tu corazón, mira la letra de la ley. Si te enojas contra tu hermano, si le dices fatuo, necio, ya tú lo mataste en tu corazón. ¿Y quién no ha matado? ¿Quién no se ha enojado?
Y Cristo
¿Quién no ha deseado una mujer en su corazón? Dice, ya tú adulteraste con ella. Por eso todos estamos bajo el juicio de Dios. Y para eso vino nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Jesucristo.
Él dijo, yo no vine a abrogar nada de lo que había en el Antiguo Testamento.
Yo no vine a abrogar la ley de los profetas, sino yo vine a cumplirla.
Lo que pasa es que como Dios exigía una perfección absoluta para su justicia, entonces el Señor Jesucristo le decía, tiene que ser una perfección inclusive desde adentro.
Amén.
Y por eso Cristo le dice, yo no vine a buscar los justos, yo vine a buscar los pecadores. Yo no vine a buscar los enfermos.
Los sanos.
Los sanos, yo vine a buscar los enfermos, los que entienden que son pecadores. Por eso el cristianismo es una religión de pecadores, arrepentidos por la sangre de Cristo.
Amén. Ahora bien, ¿qué imperaba en Roma? ¿Qué cultura imperaba en Roma? En Roma la vida no valía nada, excepto si esa vida contribuía al desarrollo del Estado. Una vida del hombre no valía nada. Cuando el cristianismo irrumpió en esa situación, fue chocante, puesto que para el Señor Jesucristo, el ser humano era imagen y semejanza de Dios. Aún después de la caída, el hombre seguía siendo la gloria y la corona de su Creador, tanto así que vino a redimirlo, él mismo, a través de un sacrificio muy cruento. Si continúa la decadencia de la santidad de la vida humana, y estas prácticas vuelven a resurgir, como de hecho está resurgiendo, la cosa no se pondría fácil.
O sea, lo que tú acabas de decir fue el cristianismo introdujo la abolición efectiva del infanticidio.
No, eso vamos a ver ahora, cuáles prácticas tenían los romanos como algo normal y algo natural. Yo lo que te quiero decir es...
No hay nada nuevo debajo del sol. Es lo mismo, Edgar.
Pero que al día de hoy, por ejemplo...
Lo que tenían los romanos, que el infanticidio, di la misma característica.
Ahora,
porque la naturaleza humana, queremos que quede bien claro, que la naturaleza humana es la misma, con diferentes ropajes, pero es lo mismo.
Y si damos algunos detalles de lo que relata Eusebio de Cesarea en el libro de los mártires, eso es terrible. Pero te quiero decir que en un imperio romano en donde la vida no valía nada, viene Jesucristo y dice... El hombre es imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. ¿Eh? El hombre es la creación de Dios. Tiene valor.
No importaba que fuera ciego, sordo, cojo, manco.
Eso lo vamos a ver ahora.
Y para la abolición de la esclavitud, no hay acepción de personas
Y
Dios.
Yo leí una historia que fue real de la Segunda Guerra Mundial, que un soldado americano se encuentra con un nacional de una tribu y el soldado americano lo ve con una Biblia. Y el soldado le dice al nacional, la gente inteligente y oculta ya no se lleva tanto de, ya no confía tanto en ese libro. Dice, bueno, nosotros sí, porque si no confiáramos en él, tú hoy no estuvieras vivo.
Ya no lo hubiéramos comido usted.
Pues ya no lo hubiéramos comido
porque usted. Porque había sido caníbal el hombre.
Sí, era caníbal.
Dale gracias a Dios que yo creo en este libro, si no ya yo me lo hubiera comido usted.
Era de una tribu caníbal. Entonces, ¿qué pasaba en el Imperio Romano? En el Imperio Romano... El infanticidio era universal en el Imperio Romano. Oigan eso, universal. Si eran niños débiles, deformes, a estos lo ahogaban sin ningún pudor ni remordimiento. De manera que un niño especial hoy, si tuviera vivo en el Imperio Romano, hace rato hubiera estado muerto.
Ahora los asesinan en el vientre de su madre.
No, y ya quieren asesinarlo fuera. Entonces, la Universidad de Oxford.
Enlazando eso con lo que tú acabas de... Con el motivo del programa, ¿no? Que era una contrastación entre lo que ocurre al día de hoy y lo que ocurría en aquellos días. Vemos que ya estamos volviendo a lo mismo, por decirlo.
Claro.
Y hoy en día todavía es mucho más masivo. El infanticidio es más masivo. Porque se permite a través del aborto. Y hay nuevas leyes que ya están a punto de aprobarse, en el cual le va a permitir a la mujer que no importa la edad del niño en el vientre, podrá sacárselo cuando ella quiera.
Y fuera del vientre. Y en Canadá se legisló, se está legislando en base a fuera del vientre. Porque no hay diferencia.
Dice, óyeme, si tú abortas a un niño con síndrome de Down desde tu vientre, ¿verdad? Y... Si el médico se equivocó y el niño nace con síndrome de Down y no lo detectan en el médico, mátenlo fuera, es lo mismo. Mira hasta dónde se está llegando, la lógica. Cuando queremos ser sabios fuera de Dios, lo que nos convertimos en unos necios.
Claro.
Oigan, estamos viendo los días de Roma.
Claro. Sigue. Oigan, si los ricos tenían hijos para los sacrificios, si los ricos no tenían hijos para los sacrificios, iban entonces y compraban un pobre y lo pasaban por fuego o lo degollaban para aplacar la ira de su Dios.
Wow.
A esto, la madre del niño pobre veía eso y ni se inmutaba.
Yo quiero oír a un ateo hablando de eso, porque ellos lo califican a Dios, de que Dios era un sanguinario, por todas las cosas de las guerras que ocurrieron. Yo me gustaría oír la opinión de un ateo con respecto a esto. Y la revolución que ocasionó el cristianismo,
claro,
por vía de nuestro Señor Jesucristo en el mundo.
Dejen que los niños vengan a mí, porque es el reino de Dios. No matarás.
Acuérdate que el ateísmo no es un asunto intelectual, es un asunto moral. Todo el mundo sabe que hay un Dios, que hay un creador. Mira para arriba, mira alrededor de usted.
E incluso de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 1:20.
Pero oigan esta también está interesante. Si no se mataban a los niños, entonces... Los no deseados lo ponían en un lugar que se llamaba la columna lactaria. Se llamaba así porque el Estado determinó que en ese lugar cualquier mujer podía lactar si quisiera algún niño abandonado. Los romanos abandonaban a los niños como un acto de adoración ritual. Recuerden la historia de Rómulo y Remo. Entonces yo creía que abandonando a los niños podía salir algún remo, Rómulo, remo, que según ellos fueron los creadores de
idolatría,
del Imperio Romano.
E idolatrías.
Idolatría. Eurípides, poeta del siglo V antes de Cristo, menciona que arrojaban los niños en los ríos y en la pila de estiércol. Se los abandonaba en los caminos y se tiraba como presa de aves y bestias.
Ahora tú los encuentras en los zafacones.
En los zafacones.
No, tú verás ahora cómo hoy día en Hamburgo, Alemania, ese dato yo lo cogí desde el año 2000, o sea que eso tiene que estar bien desarrollado ahora. En el año 2000, en Alemania, se estableció un proyecto para niños abandonados en el que se provee un envoltorio, una especie de canasta, en algunos edificios donde se pueden dejar a los niños no deseados sin tener riesgos legales.
Wow.
¿Qué quiere decir eso? Que se está abandonando a los niños otra vez.
Abandonándolos.
Y en Estados Unidos, en carretera, en Texas, hay letreros bien grandes, vallas bien grandes, que dicen no abandonen los niños. De manera que estamos volviendo otra vez a las prácticas
diabólica
del Imperio Greco-Romano.
Y todos esos imperios cayeron porque hubo un declive moral, como estamos viendo, y después viene el declive en todas las áreas. Porque ese declive moral produce un caos en la sociedad que obligatoriamente lleva a la destrucción de cualquier sociedad.
Oye, en el año 2000 habían 21 legislaturas de diferentes estados en Estados Unidos que estaban tratando de hacer lo mismo que Hamburgo.
Mm.
Legislando para que cuando lo abandonen a los niños se pudieran no penalizar a quien lo abandone y proveerle una guardería.
Y hoy en día ahora nuestra cultura le llama al aborto, al asesinato, le dice... Le pusieron un título, el derecho a elegir de la madre. O a la pornografía le pusieron otro título. A la pornografía que vimos en el Antiguo Testamento, lo estamos viendo ahora, le pusieron un título ahora, que es la libre expresión, libertad de expresión. Y así todo viene con otro ropaje, pero no hay nada nuevo debajo del sol.
Yo quiero introducir este texto aquí, entre paréntesis, para lo que tú sigues. Dice... para que lo tengan en cuenta. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, no lo sueñes.
No.
Estás atesorando ira para el día de la ira y la ira del juicio.
De la revelación del
respuesta
justo,
que dio
de
Dios. La respuesta que dio el cristianismo en el Imperio Romano a esa cultura, a esa costumbre, a esa inconducta, fueron crear hogares, fueron crear hospitales, fueron crear el centro en donde ellos recogían a los niños.
Uh-huh.
Esa fue la respuesta de nosotros. Ellos abandonaban a los especiales y el cristianismo iba y lo recogía y lo cuidaba.
Aún el cristianismo restauró la dignidad de la mujer. Ahora quieren a veces acusar al cristianismo de que somos machistas, que la pisoteamos, porque la palabra de Dios manda que la mujer, la esposa debe estar sujeta al esposo.
Vamos a llegar a ese tema. La oposición y luego la prohibición a las luchas de los gladiadores en el Coliseo, eso fue producto de la influencia del cristianismo. ¿Entiendes? Se daban a los hombres y las mujeres al Coliseo, a las fieras.
Se gozaban viéndose personas ahí.
Ahora el Coliseo ahora son los rings de boxeo.
Y la televisión.
Son los gladiadores.
No, hay unos gladiadores, así mismito en la televisión, que se dan duro. La oposición a los sacrificios humanos y al suicidio. En la cremación, el cristianismo de los primeros tiempos que entendía, creía, que la cremación no era correcta. Porque los romanos hacían la cremación para desaparecer. El cristianismo decía que no, que lo que se necesitaba era sepultura. Y pensaban en la resurrección y en la dignidad del cuerpo, inclusive después de la muerte. Uh-huh. Pero también la cremación disminuyó mucho en ese tiempo. Ahora está resurgiendo la cremación y el concepto, no sé, si estamos muy claros en cuanto a las iglesias, porque tampoco he oído mucho ese tema, si es correcto o no. Yo me inclino por los primeros cristianos de la iglesia original, de la iglesia primitiva, en que me sepulten, que me dejen tranquilo.
La tendencia que nosotros vemos en las escrituras es a tratar de perpetuar el cuerpo en la forma original. Y eso es lo que hacían, por ejemplo, a José lo embalsamaron y a los patriarcas que rogaron a sus antecesores que cuando Dios lo liberara, lo llevaran sus restos uh-huh. a ese lugar. Uh-huh. Pero, si la costumbre era embalsamarlo, o sea, mantener todo su cuerpo. No era picarlo, no era tampoco cremarlo.
Pero tú sabes que detrás de eso hay un hedonismo fuerte. La gente no quiere, como lo que quiere es buscar la felicidad por medio del placer, lo que es el hedonismo. Todo lo que le causa dolor, ellos quieren alejarlo de sus ojos. Y creo que el hecho de la cremación es como no ver al muerto. No quiero ver eso. Y así muchas cosas no la quieren ver. Quieren quitar la realidad de que le cause dolor de en medio de ellos. Porque quieren buscar la felicidad a través del placer y se vuelven idólatras porque están poniendo el placer en el lugar de Dios. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios es idolatría. Bien. La verdadera felicidad está en Cristo, en reconciliarse con Dios a través de Jesucristo.
Amén. Tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, conversando hoy de manera especial con Edgar Paniagua, dándonos una perspectiva bíblica de la dignidad humana al día de hoy versus los días de la creación e incluso de nuestro Señor Jesucristo.
La moralidad del sexo y del matrimonio, el cristianismo la dignificó. Ahora se está dañando, pero cuando eso irrumpió en esa cultura grecorromana, el cristianismo la dignificó. Por ejemplo, el matrimonio y la relación sexual. La relación sexual era ilimitada, no se limitaba al matrimonio. Era una cosa abierta. El cristianismo dijo solo la relación sexual en el matrimonio. El matrimonio se hacía para beneficio del Estado, buscando beneficio para el desarrollo del Estado. El cristianismo fue una institución creada por Dios, una institución santa creada por Dios con fines santos. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la pederastía, el lesbianismo, las orgías y la bestialidad no tenían estigma ni moral, ni social, ni cultural. No se veían moralmente incorrectas y hasta los emperadores practicaban tales cosas. De manera que ante todas esas perversidades, el cristianismo fue elevando la moralidad del imperio y de las futuras sociedades. ¿Viste? ¿Vieron el impacto que
claro,
eso dio?
Claro, ajá. Claro. Eso a través de la historia, lo mismo. Lo mismo pasó con la esclavitud, por ejemplo, en Inglaterra. La esclavitud fue abolida por los cristianos.
Y a raíz de la lucha que tuvo por muchos años William Wilberforce.
Y ahí se abolió toda la esclavitud en Europa uh-huh. también. ¿Pero por qué? Porque se le llevó la perspectiva correcta. ¿Qué pensaban sobre los esclavos? Que no tenían alma, que eran una mercancía. Pero cuando se le llevó la perspectiva correcta de la palabra de Dios,
la dignidad de que del los, hombre.
De que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de que el hombre, de que no hay acepción de persona para Dios, entonces viene la comunión.
El poder de Dios, que Dios le bendiga.
Mira, amén. Este programa va a traer bendición.
Amén.
Espiritual y por ende moral y por ende material a esas naciones. Como lo vemos también en Alemania. ¿Qué pensaba Hitler? Tomando la filosofía de Nietzsche, los pensamientos de Nietzsche, que había una raza superior y que debía de acabar con todos los judíos y mató más de 6 millones de judíos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La cosmovisión bíblica. Que no hay acepción de persona para Dios. Entonces, eso es lo que trae la perspectiva correcta al mundo. Por eso los cristianos debemos de traer la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es inmutable, todo no cambia.
Todo el tiempo eso.
Para eso que Dios nos ha dejado aquí en el mundo. Porque cuando nos convertimos, Dios no hubiera podido sacar del mundo. Pero estamos aquí para hacer sal y luz en este mundo, maldito amén. Por el pecado.
Amén.
Las mujeres recibieron libertad y dignidad cuando el cristianismo irrumpió en esa cultura. El nacimiento de Jesús, dice un historiador, es el momento decisivo en la historia de la mujer. El trato reflejado por Jesús y sus discípulos a la mujer elevó su dignidad a niveles nunca antes vistos. En otra cultura, inclusive en la hebrea. Miren, antes las esposas tenían habitaciones diferentes a las del esposo. Permanecían encerradas cuando había visitantes dentro de la casa, visitantes varones especialmente. Eran convivientes legales del esposo solamente, no algo de amor.
Eso es totalmente antibíblico. Todo.
Si eran casadas, debían usar velo. El padre tenía poder absoluto sobre toda la familia, esposa e hijos. Se rotulaba a la mujer desobediente. El padre romano podía vender a su hija al futuro esposo, aún antes de la pubertad. Los bebés femeninos eran menospreciados con respecto a los varones. Legalmente el hombre podía ser polígamo. Las mujeres tenían una sinagoga aparte, inclusive. Y en otras culturas, como los hindúes, quemaban a las viudas. Cuando el esposo moría, quemaban a las viudas. Los chinos le ponían un vendaje a las hembras, que es lo que se conoce como el pie chino, que por eso era que andaban en puntita, pero era porque le doblaban el pie. Desde chiquita.
¿Para qué?
Costumbre. Así como hay otras en Indonesia, creo, que le ponen en el cuello, que le alargan el cuello.
Y como en la India, que tienen la vaca es sagrada y la gente pasa hambre.
Mira, importante lo que tú mencionabas también en la India, antes de que llegara William Carey, Guillermo Carey, ahí cuando un hombre moría, a la viuda viva la quemaban juntamente con el cadáver. Entonces, a raíz de la obra misionera que hizo Guillermo Carey en ese continente.
De llevar la palabra de Dios.
Exactamente, llevó la palabra y se abolió esa práctica a la larga.
Porque es la verdad.
Y tú sabes lo que decía.
Absoluta.
Para que oigan las mujeres que entiendan que fue el Dios a través de su palabra y por los cristianos que hizo bendición para ellas, que las liberó y la libertó de muchísimas maldiciones a la que las tenían sometidas.
Y tú sabes lo que decían los hindúes, que si eso se dejaba de practicar, le daba un golpe mortal a la cultura hindú. Oye, bien, si se dejaban de quemar la viuda, le daban un golpe mortal a la cultura.
Tú sabes lo que es eso. La lucha no es contra carne y sangre, como dice la palabra, es contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla. Contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes.
Miren, la caridad y la compasión fueron influencias cristianas definitivamente. Los romanos, según decía Dionisio, en el siglo III, ante sus congéneres enfermos, los despreciaban y los abandonaban en lugares públicos. No los sepultaban y los trataban con un completo desprecio. La influencia del cristianismo, después vamos a tener tiempo para hablar, la influencia del cristianismo en la educación, en la economía, en la ciencia, en la justicia. Oiga esto, doctor Jeff, usted que es abogado. No se levantará un testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos.
Dos o tres testigos. Y el los testigos que unánimemente
¿pero a qué le
testificaban
suena eso?
Falsamente
pero,
contra...
¿Pero a qué le suena eso hoy? Al debido procedimiento legal.
Legal.
Que nosotros hoy, en este tiempo que lo estamos llevando a cabo...
Sí, pero déjame decirte, Edgar, los testigos que declaraban contra una persona, y la persona si lo acusaban de muerte... Lo primero que debían de arrojar la primera piedra eran esos testigos que testificaban contra esa persona.
¿Si eran falsos?
Porque, exactamente.
Lo mataban.
Era muy interesante, o sea, muy, muy bueno la ley de Dios sobre eso. Como todas sus leyes, que cuando se presentaba un testigo falso, cuando se comprobaba que era falso...
Debía de pagar
exacto, de lo que él acusaba al otro y la pena que debía aplicársele a aquel a quien él acusaba cuando se demostraba que era un testigo falso. Bueno, si él lo que procuraba era pena de muerte para el acusado y era una acusación falsa, la pena de muerte se la aplicaban al acusador.
Al acusador falso.
Eso está muy bien.
Sí. Miren, en el siglo XXI el mundo está viviendo un resurgir de todas esas inconductas, inmoralidades, desvalorizaciones que vimos anteriormente, que con tanta efectividad el cristianismo fue transformando. La pregunta que nos surge es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese avance? Como creyentes sabemos lo que tenemos que hacer, ¿qué? Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, proclamar la verdad voz en cuello, como hace Raúl, proclamar la verdad voz en cuello. Sin una lanza, sin una flecha, sin un ejército, sin una revuelta, nuestro Señor trastornó el mundo solo con la verdad.
Amén.
Y su huella todavía, aunque distorsionada, la tenemos al día de hoy.
Amén.
Pero para eso es que Dios no ha dejado aquí a nosotros. Hay muchas estructuras buenas en la cultura, el arte, la economía, deporte, vocaciones. Pero siempre existen las distorsiones malvadas de esas estructuras buenas, porque todo está infectado por el pecado. Vemos la pornografía, la avaricia, el exceso al trabajo, la idolatría en todos los ámbitos. El cristiano debe de identificarse con las estructuras buenas de la sociedad porque vienen de los principios bíblicos y debe tratar de transformar las estructuras pecaminosas para el bien de la sociedad y para la gloria de Dios primeramente y para el bien de la sociedad. La responsabilidad del creyente es conocer la palabra de Dios, conocer la mente de Cristo y escoger una acción que mejor represente la voluntad de Dios.
Amén.
Así mismo es.
Siendo el primer ejemplo de aplicar en su vida los mandamientos de Dios.
Ahora, viene una reflexión. Nosotros vivimos en una era postmodernista. Vivimos en el postmodernismo. Nuestros hijos han nacido en el postmodernismo. ¿Qué es lo que quiere el postmodernismo? ¿Qué es lo que nos ha metido en la cabeza el postmodernismo? Como dicen los sociólogos, la comodidad, la tranquilidad, la búsqueda del placer.
En los sentidos.
Y de los sentidos. Y de alguna manera nosotros mismos nos hemos influenciado en ese sentido.
Pero es una época, la posmodernista ahora, es una época totalmente antiintelectual, no quiere leer, la gente no quiere razonar con Dios, lo que quiere sentir.
Sí, pero lo que te quiero decir es, con respecto a la responsabilidad de nosotros como generación de creyentes, nosotros tenemos una doble lucha. Y la lucha es primero con nosotros mismos para no aceptar esa cultura posmodernista que nos tiende toda, solamente al placer, a la comodidad, estar cómodo, tranquilo, con una situación económica holgada, esperando el futuro y sin ningún tipo de sacrificio. Si nosotros nos acomodamos a eso, nunca vamos a impactar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Es cierto.
A pie, caminando, sufriendo, los pies descalzos, le dijo a los apóstoles, sin una túnica adicional. Y sin miedo. Sin miedo, porque hay que ver cómo esa gente proclamaban, sin miedo, en un imperio romano en donde lo martirizaban de una manera increíble, como Blandina. ¿Tú te acuerdas de Blandina? ¿Qué le hicieron a Blandina?
Blandina hasta la encerraron en una red y pusieron un toro a cornearla.
Y no se moría.
No moría.
Y la piaban otra vez. y dejaban que sus heridas como que medio se sanaran y volvían y la ponían.
Y creo que alentaba a los demás creyentes.
Y ella alentaba a los demás creyentes. Y le mataron el hijo enfrente. Y ella alentaba a su hijo. Una mujer muy frágil, describe Eusebio. De manera que si nosotros nos acomodamos a este tipo de cosas, a la comodidad, a la tranquilidad, a qué va a decir el otro, no hay impacto en el cristianismo. No hay impacto. Entonces es una responsabilidad de nosotros como creyentes seguir en ese impacto que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su tiempo.
Si, no, sí. si nuestras costumbres, nuestra filosofía, nuestras conversaciones, aún nuestra manera de vestir, se parecen a los del mundo. Entonces, como dice el Señor, si la sal pierde su sabor,
¿con qué será salada?
Sí, no sirve más para nada ya. No hay ningún efecto de parte de nosotros al mundo perdido. No hay ninguna luz que les ayude en medio de las tinieblas a ellos buscar la verdad de Cristo.
Ahora, tenemos que estar claro. La verdad va a prevalecer sobre la mentira.
Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Amén.
Eso dijo el Señor Jesucristo.
Amén.
Y dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso vemos en Juan capítulo 1 que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y más abajo usted puede ver que dice que en el mundo él estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén.
Y dice más abajo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito hijo del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, Jesucristo es la verdad.
Así es.
Mire, ya que se comenzó leyendo todos esos pecados, todas esas aberraciones que se introdujeron en la humanidad cuando el hombre pecó, no nos vamos a perder, aunque nosotros no vamos a reformar el mundo, y esa tampoco es la intención del cristianismo. Eso es un beneficio colateral del cristianismo. La principal misión al predicarse el evangelio es la salvación de los perdidos del infierno eterno que se merecen por sus pecados. Pero al final habrá un juicio. Y oye lo que se describe aquí en el Nuevo Testamento. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice también en la carta a los Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, en otras palabras, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que parecen como modales como de mujer siendo hombres, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y aquí está la esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay salvación, hay transformación.
Amén.
En Cristo.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, Tertulia por Tres. Que Dios les bendiga.
Mira, este programa va a terminar con un cafecito con leche Milex.
Así es.
Bueno, que Dios les bendiga a todos.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.